8:27 de la mañana, acabamos de despedir a Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato LAP. Era la entrevista política, la entrevista de la jornada hoy aquí en Kale Gorrián. Y ahora ya nos toca el análisis, y como cada lunes tenemos ya al otro lado del teléfono, puntual como siempre, Iker Vizcarbuenaga. Uno, Iker.
Vaya, uno.
Un Iker, para comenzar, una noticia que leemos hoy en el Gara. Parece ser que la diplomacia española es presentada por el diario The Independent como un obstáculo para las aspiraciones independentistas de Escocia. No sé, el gobierno español suele bloquear la voluntad popular aquí en Euskal Herria o en las naciones sin Estado dentro del Estado español como en Cataluña, pero parece ser que con eso no le vale. También mete el morro en cuestiones ajenas.
Sí, es muy sintomático que en el caso de Escocia, pues una potencia colonizadora como puede ser Gran Bretaña, no ponga reparos a que los escoceses decidan su propio futuro, a pesar de que esté maniobrando para llevar el agua a su terreno y para que el resultado de ese referéndum sea favorable a los intereses, pero como decimos, pues no ponga reparos a que esa decisión pueda darse y sea el Estado español el que maniobre para que ese referéndum no pueda llevarse a cabo, o intente por lo menos torpedearlo. Es muy sintomático y deja muy claro cuál es el talante democrático del Estado español. Además, parece una osadía por parte de Madrid intentar meter baza en los intereses de no solo ya de Escocia, sino de Gran Bretaña, que se trata de una auténtica potencia mundial y que desde luego pues no verá con muy buenos ojos cualquier tipo de maniobras en su propio espacio político. Por tanto, deja muy claro cuál es el modelo democrático y cuál es el talante democrático de Madrid, y por otra parte pues también deja un poco en ridículo a las autoridades españolas intentando maniobrar en terreno ajeno y donde y en Escocia, que por el momento forma parte de Gran Bretaña hasta que los escoceses no lo decidan lo contrario.
Por cierto, hablando del juez de la voz aflautada, Iker, hablando de Baltasar Garzón, que la semana pasada se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados, ¿qué te parece que para ciertos sectores de la progresía española sea un referente?
Pues me parece bastante lamentable. Lo hemos visto en este juicio, pero hemos visto también anteriormente pues que algunas voces, como bien comentas, de la progresía o pseudo-progresía española, aquellos que se han presentado a sí mismos como gente de izquierda, pues salgan en defensa de este juez, que en lo que hace referencia a Euskal Herria, pues ha tenido consecuencias muy perniciosas. Hay que recordar que este juez ha llevado a la cárcel a muchísima gente de este país, ha cerrado periódicos, ha cerrado radios, ha actuado contra organismos sociales políticos de todo tipo. Está el ejemplo del caso del sumario 1898, que fue instruido por él mismo. Ha visto pasar a gente torturada por su despacho en innumerables ocasiones sin prestarles la más mínima atención. Por tanto, que alguien que se llame de izquierda se intente defender a este personaje resulta doloroso para cualquier gente de Euskal Herria que crea realmente en la justicia. En el caso concreto del juicio en que está siendo juzgado el magistrado de Jaén, pues desconozco cuáles son los cuál es el sentido del juicio o por lo menos si es culpable o inocente, pero conociendo cuál es su trayectoria, cuál es su modo de destruir los casos, cuál es la falta de garantías a las que ha sometido a los ciudadanos vascos, pues probablemente sea culpable, y por mucho que sea la derecha española la que le esté sometiendo a juicio en este caso, pues desde luego no nos va a llevar a muchísimos vascos a estar en favor suyo. Al contrario, pues seguramente alguno sonreirá si resulta condenado por ese caso.
Por cierto, aquí en Infos Piratía hace ya pues más de un mes, Adolfo Muñoz Chiqui, el secretario general de ELA, ya nos lo adelantaba, pero ayer, a través de una entrevista publicada en el diario Gara, se puede decir que se confirmaba. En estos momentos parece que no hay mayoría sindical vasca.
Sí, parece que es algo también cíclico. Hay momentos de acuerdo, de desacuerdo. En los últimos 15 años llevamos bastantes momentos de altibajos en este ámbito, y en un momento en que la crisis se está golpeando como está golpeando, y no la crisis, sino las medidas adoptadas por las instituciones, la mayoría de las instituciones en contra de la clase trabajadora vasca, recortando derechos laborales y derechos sociales por aquí, por allá, por todos los ámbitos, pues realmente la sociedad de este país necesita una mayoría sindical fuerte, una mayoría sindical que se oponga a ese tipo de recortes totalmente contrarios a los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, y por tanto lo que hace falta es reclamar que esa mayoría sindical vuelva a ponerse de acuerdo, que vuelva a articularse como lo que es, como es una mayoría que representa la clase trabajadora de Euskal Herria, y que sirva para lo que es elegida por los trabajadores y trabajadoras de este país, que es para defender sus derechos. Por tanto, como decimos, son ciclos que desgraciadamente se producen en este país, de acuerdo y desacuerdo, y pues esperemos que el acuerdo pues se llegue una vez más lo antes posible, porque nos hace falta y mucho además.
De todas maneras, por lo menos, no sé si a nivel sindical, pero al menos a nivel de fábrica parece ser que el movimiento obrero pues va cogiendo fuerza. Lo veíamos este fin de semana en esa manifestación de más de 2.000 personas, convocado además comité a comité, con más de 2.000 personas en las calles de Iruña. También va a haber otra manifestación a principios de febrero en contra de los recortes y los tijeretazos, convocado por muchos sindicatos, entre otros por los que componen la mayoría sindical vasca, por muchos grupos en contra de la exclusión social, por asambleas de parados. Bueno, poco a poco esta protesta social va cogiendo cuerpo, porque la crisis cada vez pega más duro.
Sí, bueno, es que la crisis lleva ya 4 años asentada en este país y está golpeando muy fuerte. No hay que ver más que las tasas de paro, que son casi inéditas en Euskal Herria, donde se ha multiplicado o se ha duplicado en apenas 4 años el número de parados en este país. Y es lógico, los trabajadores tienen ganas de pelear porque se les está arrebatando sus puestos de trabajo y sus derechos tanto sociales como laborales. Lo que no les recibo es que en ese contexto pues algunos dirigentes sindicales, hablaba de Chiqui Muñoz, que parece que su sindicato parece en este momento más interesado en defender una supuesta independencia sindical, entre comillas, y calificar a todos los partidos políticos de la misma forma y movilizarse. Da igual en Gipuzkoa que en Gasteiz, cuando las políticas son muy diferentes en diferentes territorios, que en defender realmente los derechos de la clase trabajadora. Los trabajadores y trabajadoras lo tienen claro, cuál es su papel, cuál es su cometido, y qué es lo que tienen que hacer en este momento de ataque brutal por parte del capital y de las instituciones. Lo que parece que no tienen claro son algunos dirigentes políticos. Por tanto, lo que tienen que hacer es atender a sus bases, a sus trabajadores y trabajadoras, y ponerse de acuerdo para trabajar conjuntamente y seguir el camino que, como bien comentas, están siguiendo empresas, fábricas y comités de empresas que no paran de movilizarse en este país.
Y por cierto, una última noticia relacionada con, en este caso, con la política española, con esa carrera entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Chacón para liderar el PSOE. No sé qué opinas de que Alfredo Pérez Rubalcaba se haya presentado también a esta reelección después del batacazo que recibió en las últimas elecciones.
Sí, pero bueno, eso estaba ya previsto. En las elecciones al Congreso de noviembre, pues más o menos estaba previsto que el PSOE se pegara un batacazo. Seguramente no esperaban que fuera tan fuerte, pero bueno, sí esperaban perder, y creo que Rubalcaba asumió el papel de candidato con la condición de que podía presentarse al secretario general, y seguramente con la confianza de que el aparato del partido le iba a apoyar, como está siendo así en gran medida, para poder postularse como candidato en las próximas elecciones, como secretario general ya. Hay que recordar en ese sentido que Carme Chacón también quería ser candidata en las últimas elecciones, que fue precisamente Patxi López y algunas maniobras internas dentro del PSOE las que impidieron que Chacón fuera candidata en favor de Rubalcaba, pero esa tensión dentro del partido pues ha aflorado en este momento, y habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso de febrero. Pero bueno, según se comenta, pues no está nada claro quién va a resultar elegido o elegida a secretario general. Lo que sí está claro es que ninguno de los candidatos puede representar ningún cambio en ese partido. Ambos son parte del gobierno, han sido parte del gobierno de Rodríguez Zapatero. Lo que sí resulta un poco inexplicable es que en un partido con el PSOE no haya recambio a esas dos personas y que una persona como Rubalcaba, que lleva 30 años en primera línea política, que tiene ya está cerca de 70 años y que tiene un historial para muchos bastante oscuro, pero además muy dilatado en el tiempo, pues pretenda ser secretario general y haya mucha gente de su partido que le apoye. Desde luego es un síntoma de que las cosas no van muy bien en el PSOE, que no hay renovación y que desde luego si quieren ser alternativa al gobierno de Rajoy, pues tendrán que cambiar bastante en los próximos años.
Por cierto, y que no quería terminar esta colaboración sin comentar esa noticia, una de las noticias de por lo menos este lunes, y es que 19 vecinos de Ayaraldea, 17 de Laudio y 2 de Amurrio, 19 alaveses, se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional por denunciar la ilegalización hace casi 9 años y se enfrentan a penas, entre 3 y 6 años.
Sí, sí, creo que son penas que en total suman 88 años, lo que es una auténtica barbaridad, que se suma además al caso de Caixa Samaniego de hace apenas unos días, de los jóvenes de Basaldea. Está el caso de Lapurtu.org, que también se cumple un año de la operación, que mantiene todavía una persona, un compañero periodista prisionero. Y como comentas, el salió 19 personas que lo único que reclamaron fue respeto a la voluntad popular de los laudioarras y que se enfrentan a penas inconcebibles en cualquier sistema realmente democrático. Lo que está claro también es, visto la movilización del fin de semana, es que la gente de Laudio y del conjunto de Ayaras está con ellos y con ellas, y lo que hay que reclamar en el conjunto de Euskal Herria es que desde luego ese tipo de juicios no vuelvan a celebrarse y que estos que se están celebrando pues se acaben con la solución, como no puede ser otra forma, de todas las personas encausadas. Para eso habrá que seguir empujando y habrá que seguir movilizándose, porque el Estado español parece enrocado en una dinámica represiva y desde luego los últimos precedentes pues no ayudan a ser optimista, pero desde luego hay que seguir apuntalando el cambio de escenario para que este tipo de actuaciones judiciales contra ciudadanos y ciudadanas de este país no vuelvan a sucederse.
Bueno, pues esperemos que tengamos la oportunidad de valorar la absolución de este juicio y de muchos más en próximos programas. Iker, hasta el próximo lunes. También, Esker.
Suey, ¿dónde están?